Bueno, sigues escuchando Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra compañera Aurora Lee nos va a hablar de la industria de la islamofobia y de algunas de sus repercusiones en nuestro contexto. Asalamu alaikum, Aurora.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah.
Bueno, esto de que nos vas a hablar es una especie de proyecto que tú realizaste, ¿no?
Sí, esta es una publicación que hicimos, bueno, hicimos una investigación de la industria, ¿no? De la islamofobia, que nace, digamos, nace, la descubrimos en Estados Unidos, y de ahí, pues, empezamos a ver paralelismos, ¿no? Después de estar monitorizando para la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia un par de años, discurso de odio, ciberodio y demás, pues empezamos a ver que la industria, digamos, que se revela en Estados Unidos está totalmente conectada a gran parte de ese discurso, ¿no? Que estamos examinando. Entonces,
Pues nada, cuando tú
sí.
quieras.
Pues bueno, este análisis se llama Espejismos de la red de la islamofobia. Las campañas islamófobas no son solo algunas respuestas a actos perpetrados en nombre del Islam. Esa es solo una pequeña parte del odio islamófobo, la que se podría llegar a entender como natural. El resto no es más que un producto patrocinado, estructurado y amplificado. Sin embargo, este resto valida, agita e incrementa esa parte natural, entre comillas, convirtiéndola en parte del producto. Entonces, vamos a ver qué revelan los informes de Estados Unidos en nuestro contexto. Las consecuencias de lo plasmado en los informes de Estados Unidos, que por cierto están colgados en redislamofobia.org, están todos traducidos, los resúmenes y demás, se empezaron a publicar en 2011 y hasta la actualidad, ¿vale? Hasta 2018 y es un trabajo que está en constante desarrollo. Bueno, pues las similitudes en ambos contextos con patrones, retóricas y consecuencias idénticas. Y ahora voy a ir ahí un poco haciendo un poco el listado, ¿vale? De lo que encontré yo que de esos paralelismos, ¿no? O espejismos, que por eso al final se llamó espejismos el artículo, pues voy a ir numerándolos, ¿vale? El primero sería la política, con ganancias electorales directas con presidencias incluidas. En Estados Unidos, una parte de la red de la islamofobia se encuentra en la Casa Blanca y en Europa, ahora mismo, el 16,5% del Europarlamento es abiertamente antiinmigración, es decir, 124 eurodiputados. Todos ellos han recurrido a campañas islamófobas en sus campañas electorales. Entonces, como este análisis se hizo en abril, estos datos habrán variado, ¿no? Y como vemos, está habiendo más campañas, está habiendo más elecciones en otros países, en España nos toca también próximamente, así que todo esto, pues, parece ser que va a aumentar, ¿no? O sea, que no parece que vaya a mejorar a corto plazo.
Es decir, que va a cambiar a peor, ¿no?
Sí. Luego, dos, el segundo punto, construcción bélica. Convertir a los musulmanes en terroristas de pretexto religioso en el imaginario colectivo con una falta más que llamativa de narrativas alternativas en la esfera pública. Para esto hemos hecho una prueba a través de simples búsquedas de Google que nos confirma la perpetuación de esta asociación, entre otras cosas. Bueno, hemos hecho una búsqueda de Google con palabras como terrorismo islámico, islamista, yihadista, yihadismo, siempre entre comillas todo, no en el Google, pero sí para decirlo. Y bueno, y entonces nos encontramos que en castellano el total de resultados con asociaciones directas entre islam y terror son pues unos más de 16 millones de resultados. En inglés encontramos asociaciones directas entre islam y terror. Casi 59 millones de resultados. Ahora cambiamos de religión. Buscamos en castellano y vemos que terrorismo cristiano hay aproximadamente 3 millones de resultados. Y ahora viene lo más fuerte, que buscamos en inglés Christian Terrorism y nos aparecen casi 58 millones de resultados con asociaciones directas entre cristianismo y terror. Entonces, la pregunta es, ¿existe más terrorismo en castellano, más terrorismo cristiano en inglés que en castellano? O sea, no, como que no tenemos el mismo acceso a la información, ¿no?
Ah, muy
En
bueno, sí, muy bueno. Has apuntado algo muy, muy interesante.
Sí, entonces el hecho de que exista en Google exponencialmente más terrorismo de pretexto religioso cristiano en inglés que el mismo terrorismo en castellano resulta cuanto menos inquietante. Ya paso al siguiente punto, que es legislando islamofobia. Prohibiciones a problemas inexistentes, entre comillas, que pasan desde medios de comunicación y páginas de corte islamófobo a instituciones y ayuntamientos para ser debatidos y poner una amenaza real, pero creando la correspondiente alarma social y estigmatización durante el proceso. Pues aquí tenemos los ejemplos del burka, el bañador largo, los minaretes, la sharia, ¿vale? Son como bombas de humo para no hablar del desempleo, de la pobreza, etcétera, ¿no? O sea, cuando no sabes qué hacer en la política, cuando no quieres hablar de ciertas cosas, pues juegas la carta del Islam, ¿no? Digamos. Luego, el número cuatro son protocolos que estigmatizan. Protocolos de detección de la radicalización que confunden religión con terrorismo en manos de profesores, directores de escuela, autoridades, fuerzas de seguridad, etcétera. Estos protocolos parecen ir enfocados a un solo tipo de terrorismo, lo que solo puede contribuir a que no veamos los otros tipos de radicalización violenta que se están produciendo, además de la estigmatización casi automática del colectivo vigilado en el imaginario de todas aquellas personas involucradas en ponerlos en práctica como mínimo. Ahí ya, pues bueno, aquí podemos hablar del PRODERAI, ¿no? Del PRODERAI, que es este protocolo de vigilancia en las escuelas catalanas, ¿no? Y que me parece que se ha vuelto a poner en marcha.
Bueno, Aurora, si no te he entendido mal, estamos hablando de que son vigilados los niños a ver si se están volviendo radicales.
Sí, entonces, este protocolo empezó llamándose PRODERAI, la I del PRODERAI era islámico contra la radicalización islámica, ¿no? Y luego como que se cambió, que se quitó el islámico, pero bueno, el contenido parece que sigue buscando lo mismo, ¿no? Al principio eran los directores de las escuelas los encargados de encontrar a los niños radicalizados, pero esto se ha ampliado en el nuevo plan, en el PRODARES, a también maestros y otros trabajadores dentro de los centros educativos. Entonces, estas formaciones las imparten los Mossos de Escuadra. Entonces, vemos en estos protocolos pues la palabra Islam, islámico, repetido pues innumerables veces, ¿no? Entonces, de alguna manera pueden ser indicadores de que sencillamente el niño es musulmán o la niña es musulmana, ¿no? Pero que no tiene nada que ver pues con esto, ¿no? Con esto que se les reprocha, ¿no?
Efectivamente, la verdad que eso es algo muy triste de escuchar, pero
Esto
en
es muy
fin.
triste, sí. Y esto se sucede en distintos países de la Unión Europea, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí tenemos este ejemplo que es bastante contundente, pero eso está sucediendo en todos los países en toda Europa, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, ¿vale? O sea, cada uno tiene sus protocolos particulares y muy similares.
¿Qué vamos a hacer? Pues nada, continúa con tu.
Paso al siguiente punto, que es el reconvertir el Islam como religión en ideología a través de sendas teorías conspiranoicas para posteriormente justificar o negar ciertas políticas y derechos civiles en la vida real. Esto no es inocuo ni casual, está muy bien estudiado tal y como plasman los informes de Estados Unidos. Si el Islam fuese convertido en ideología, los y las musulmanas perderían su derecho a la libertad religiosa garantizada en la Constitución o que se sigan incumpliendo sistemáticamente los acuerdos de cooperación de 1992. Veamos, bueno, hicimos una prueba, ¿no? En cinco idiomas, ¿no? Poniendo el Islam no es una religión, es una ideología. En castellano nos aparecieron 560.000 resultados, en francés 240.000 resultados, en alemán 300.000 resultados y en inglés casi 9 millones de resultados, ¿no?
Wow, sí.
Entonces, bueno, pasa ya al siguiente punto y esto es muy, muy importante, que son las organizaciones. Que son think tanks o laboratorios de ideas y estrategias dedicados de forma llamativa y excesiva al terrorismo, entre comillas, yihadista. Sus estudios, informes periódicos, o sea, informes periódicos, publicaciones, webs, etcétera, denotan una considerable comodidad terminológica propia de la doctrina islámica. Los estudios que producen estas organizaciones son posteriormente difundidos al público en general a través de la prensa o de sus propios canales, con la consiguiente transmisión de la asociación Islam Terror, con el añadido del aire validador experto. Es este otro caso en el que la terminología islámica le es arrebatada a la población musulmana para cederse a las terroristas, cuyo grueso de las víctimas mortales son musulmanes. Este aspecto terminológico, curiosamente, nunca es investigado por estas organizaciones. Pasa al siguiente punto, que serían los actores no políticos. Entonces, aquí tenemos al experto en desinformación, que es el que idea, organiza y escribe un material para posteriormente pasar a los siguientes eslabones de la cadena. Luego tenemos al validador, que es el convertido en ex-musulmán o perseguido por el Islam y que, gracias al nombre, al acento y o al origen, valida cualquier retórica islamófoba porque puede dar fe.
Bueno, este caso es muy utilizado, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, ¿no?
Sí. O sea, y incluso tenemos musulmanes, ¿no?, dentro de las comunidades, que sencillamente validan en estas mesas de convivencia que se hacen ahora para prevenir la radicalización violenta, ¿no? Muchos musulmanes están sentados en los ayuntamientos validando todo esto. Pero bueno, quiero decir, ellos al final no podemos culpabilizar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que hay que tener mucho cuidado con esto para que no se nos confunda con estos otros que tienen un negocio detrás, ¿no? Estas personas son conocidas y reconocidas en la sociedad. Suelen utilizar y validar el mantra de que no existe el Islam moderado para ser difundido fervientemente a través de las redes de la islamofobia y consumidos por el público en general. Aquí no se incluyen las críticas respetuosas hacia una confesión religiosa que se hallan dentro de los límites de la libertad de expresión, que es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por último tenemos al vocero o activista antimusulmán. Se trata de todas las personas difusoras y agitadoras de lo producido por las anteriores categorías que obtienen algún tipo de beneficio económico, político, laboral, etcétera. Las personas que componen las tres categorías son fácilmente reconocibles por el lenguaje que utilizan, terminología islámica para tratar el terrorismo, la radicalización violenta o la inmigración, a pesar de ser normalmente presentados como expertos. En este apartado se incluyen las generalizaciones presentes en la mayor parte de lo que producen y o difunden. Normalmente no viven ni remotamente cerca de la zona que dicen analizar y juzgar en sus incontables publicaciones digitales, audiovisuales y físicas. Hacen uso de discurso xenófobo y antimigración que extranjeriza y deshumaniza a personas musulmanas nacidas en Occidente, inmigrantes o refugiadas provenientes de países de mayoría musulmana. Rara vez mencionan algo positivo sobre el Islam o los musulmanes que no sean los validadores. Escriben libros superventas en los que se apoyan las teorías conspiranoicas como la islamización de Europa, la Guerra Santa, el choque de civilizaciones, la yihad se convirtió en la causa islámica, etcétera. Graban incontables vídeos en YouTube que las personas y grupos de extrema derecha adoran, pero que acaparan la plataforma en tal medida que a los usuarios musulmanes nos es complicado encontrar algo sobre Islam sin contenido islamófobo.
Bueno, esto que acabas de comentar, lo sé por experiencia propia y lo he escuchado, por ejemplo, de muchos imames que a lo mejor buscan una cosa determinada en internet para sus charlas, y solo aparece islamofobia por todos sitios. Exacto. Es decir, que tiene que recorrer un montón de páginas de Google hasta que por fin encuentra lo que estaba buscando, ¿no?
Sí, de alguna manera, y esto ya ha pasado a nivel internacional, porque las distintas entidades que trabajan para la prevención de la islamofobia, pues hay algunas que son muy fuertes y han conseguido realmente hablar con los proveedores de Google, hablar con los proveedores de YouTube, para que porque al principio, cuando metías, ¿no?, en Google, en la primera página, metías algo, era todo islamofobia. Entonces, lo que hicieron fue poner esa primera página y quitar el contenido islamófobo. Esto no sé si lo hicieron en Estados Unidos o en Inglaterra, ya no me acuerdo, pero sí que eso ha mejorado, ¿no? O sea, de hace 2 años, por ejemplo, ahora, ha mejorado un poco, pero claro, es solo la primera página. Al final, lo mejor es escribir en el buscador una página de confianza. Yo, pues, por ejemplo, si tengo una duda de Corán, ¿no?, pues pongo mi duda y pongo Web Islam o lo que sea, ¿no? O directamente, o sea, la página a la que quiero ir para que no me salte toda esa islamofobia, ¿no?
Seguimos hablando con nuestra compañera Aurora Ali. Ella nos está hablando, lo recordamos, sobre la industria de la islamofobia y de algunas de sus repercusiones en nuestro contexto. Por cierto, repercusiones muy interesantes de escuchar y que al principio parecen como nubes, pero que realmente son verdaderas realidades, ¿no, Aurora?
Sí, exactamente. Al final ha sido un poco, con estos informes, ha sido confirmar lo que nos estaba sucediendo aquí, ¿no? O sea, que bueno, que ha sido bastante positivo, por lo menos, para encontrar una narrativa alternativa para la sociedad civil, ¿no? No se trata solo de que los musulmanes sepamos que hay un negocio detrás, sino que también la sociedad civil lo sepa, o sea, ¿no? Que hay intereses, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nada, continúa contándonos.
Sí, paso ya al punto número 8, que es literatura antimusulmana. Ingentes cantidades de libros superventas sobre terrorismo de pretexto religioso yihadista, entre comillas, y sus correspondientes traducciones, si no son de aquí. Estos libros son posteriormente citados para validar y sustentar algo relacionado con el terrorismo, la seguridad o la inmigración en publicaciones a todos los niveles. En este apartado se incluyen las correspondientes giras y presentaciones de estos libros. Este es el caso de los voceros de Estados Unidos cuando pasan por Europa y dejan un reguero de titulares compuestos por palabras como terrorismo, islam, invasión, etcétera, y la posterior dosis de discurso que incita abiertamente al odio contra las personas musulmanas o percibidas como tales y el islam en las secciones de comentarios de medios, foros y cualquier red social. Luego ya pasamos al número 9, y es la normalización, la progresiva aceptabilidad social, mediática y cibernética de la retórica islamófoba. Aquí participan algunos políticos y lo que se podría denominar gente famosa. El efecto de que lo hagan las personas que gozan de un seguimiento y a las que en algunos casos se les presupone una seriedad da un barniz de aceptabilidad a la retórica. Los que se apuntan a esta práctica de manera regular son los voceros o agitadores de nuestra red.
Bueno, pero esto también pasa en medios de comunicación como la televisión, por ejemplo, ¿no? Que se ve gente pseudofamosa, vamos a llamarlo de alguna manera, se hacen, ¿no? O sea, hacen hincapié en cuestiones de comportarse como islamófobos, ¿no? Como si fueran verdaderos islamófobos.
Exactamente, ¿no? Y lo vimos también con los atentados del año pasado, pues que salieron personas famosas a decir, también es verdad que salió Paula Vázquez a defendernos, pero esos tweets tuvieron de gente pues reconocida, ¿no? Y que la gente no le gente conocida de toda la vida y que tiene muchísimo seguimiento, entonces pues bueno, esto nos pone en peligro realmente, ¿no? Bueno, ya luego paso al siguiente punto, que sería la propaganda. Los bulos de allí son los bulos de aquí. Los bulos o fake news son calcados a los de Estados Unidos y a los del resto del continente. Temáticas buleras recurrentes son violaciones en masa y en grupo, ayudas solo para musulmanes, no-go zones, imposición de sharia, imposición del burka, adoctrinamiento en escuelas, los musulmanes se infiltran, hombre muy viejo se casa con niña en algún lugar de mayoría musulmana, etcétera. Las imágenes que se usan para unos bulos también se usan para los otros. Luego tenemos...
Me río porque bueno, ese bulo de la del hombre viejo que se casa que es obligado a casarse con una niña es muy típico, ¿no? Es muy ya, yo creo que ya no se lo cree nadie, ¿no? Hay que estar que ser muy ignorante para creerse esas cosas, ¿no?
No sé, yo creo que al final repite una mentira mil veces que se convertirá en verdad y aunque dentro de nuestros círculos o dentro de las comunidades no nosotros ya sepamos que son bulos y demás, a veces nos sorprendemos, ¿no?, cuando interactuamos con otras personas, ¿no?, de fuera de las comunidades y sueltan algo parecido o incluso personas famosas o incluso personas de las, o sea, autoridades. Quiero decir que eso sí tiene un, o sea, se va quedando, ¿no?, se va quedando un pozo ahí y esto durante años y años y años y años, pues al final algo queda, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, transmitir todo esto a la sociedad civil para que puedan decir, ah, espera, puede que no sea real, ¿no? Así que es muy importante y seguir recordando los fake news, que bueno, que ahora gracias a Dios, ¿no? Pero van en todas las direcciones, ¿no? Nos afectan a todos. Entonces, esto creo que es positivo a la hora de, pues, que surjan iniciativas como Maldito Bulo, sí. Stop Rumores y demás, ¿no?
Sí, efectivamente tienen una función muy importante dentro de la sociedad este tipo de asociaciones o de webs, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, pues nada, sigo con el número 11, que es el negacionismo. Estrategias de guión para negar la islamofobia, tanto en el contexto europeo como en el contexto estadounidense, como se aprecia en uno de los informes, bueno, en todos los informes de Estados Unidos, ¿no? Ponen ahí capturas, ¿no? De páginas abiertamente islamófobas y cómo negar la islamofobia, ¿no? Estos textos luego aparecen en medios de comunicación, o sea que luego tenemos estos textos dichos por periodistas de medios serios, o sea que bueno, que eso, lo de negar la islamofobia es como negar los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, luego sigo al número 12, que es ataques a la espiritualidad. El ataque indiscriminado al profeta del Islam, así como el recurso a la manipulación de los textos sagrados y posterior difusión. Existen páginas dedicadas a tener estos montajes colgados en Internet sin mayor actividad que la de ponerlos en circulación puntualmente cuando se produce un ataque de pretexto religioso en Europa, al igual que ocurre con los bulos. Vale, yo esto creo que lo leí ya en un artículo pues a principios de año, y es verdad, ¿no? Cómo atacan al profeta, Dios lo bendiga y lo salude, es una manera, ¿no? De humillarnos, es una manera muy dolorosa, ¿no? De ¿no? Cuando se ponen estas cosas de pederastia y sí, cosas estas, sí, pues son muy dolorosas, y realmente pues yo hasta que no vi ese artículo que lo resumía todo, ¿no? Fue como una iluminación, ¿no? Y realmente yo creo que esto es muy efectivo y duele bastante. Luego, el número 14, que es la radicalización tabú. La expansión e interconexión de los grupos de ultraderecha, como lo revela el reciente informe elaborado por la entidad británica Hope Not Hate, que se llama, el informe se llama State of Hate, el estado del odio, cuya monitorización a nivel europeo en 27 países revela un preocupante ascenso de la actividad violenta y cibernética de y entre estos grupos cada vez más numerosos y violentos. La entidad avisa de la creciente amenaza de este tipo de terrorismo. Estos grupos se alimentan y se radicalizan a menudo a través del entramado infinito de la red, como en el caso del terrorista Breivik, entre otros. Vale, por ejemplo, en este caso, en el de Breivik, pero bueno, como el de Breivik ya hay unos cuantos, ¿vale? Porque cuando ya se, por ejemplo, en Reino Unido, que sí que se toman esto bastante en serio, que sí que tienen están deteniendo a grupos, a personas de extrema derecha, a nazis y demás, ya han vetado algunos partidos por este motivo. Entonces ahí se lo toman bastante en serio y lo que hacen es luego investigar. O sea, cuando ha habido un delito de odio contra las comunidades musulmanas, se investiga luego a esa persona y que hizo actividad en la red, ¿no? Y te das cuenta de que se alimentan de esta industria de la islamofobia, todas las organizaciones, voceros, activistas, etcétera, que la componen, ¿no? O sea, que esto, hay un artículo que se llama La telaraña de odio de Anders Breivik. Este artículo es muy interesante porque tiene un mapa, digital de lo que hizo antes de cometer los atentados y la masacre, ¿no? Pues estuvo totalmente mirando todas estas páginas, ¿no? Interactuando con estas páginas, o sea, radicalizándose solo, ¿no? En su granja. Y esto dice mucho, esto y el manifiesto que dejó escrito, que se llama, creo que 1083 o algo así.
Bueno, por esto que comentas, entonces podemos decir o podemos afirmar que tanto las redes sociales como Internet en general, pues influye muchísimo en la radicalización de esta gente de vamos a llamarle, no sé, de ultraderecha o gente islamófoba, ¿no?
Sí, sí, pueden ser de extrema derecha o nazis o no. O sea, quiero decir que puede haber también gente de izquierdas islamófoba, pero que produzca, porque estas páginas suelen ser anti-islam, o sea, anti-islam directamente, ¿no? Y muchas de ellas, por ejemplo, suelen tener ese aire de seguridad e inteligencia y Jihad Watch, ¿no? O sea, se llaman así con terminología islámica, o sea, que son muy, muy, muy directos, ¿no? Y su agenda es islamófoba, o sea, no es que sea una parte de su agenda, eso es lo primero, ¿no? Como Pejida, ¿no? Que al final se ha llegado y se ha metido en el gobierno con la islamofobia en su denominación. Sí. Pero bueno, entonces, claro, siempre, ¿no? Esto se mira con los investigadores, ¿no? Que han participado en estos informes. Se les pregunta, entonces, ¿son culpables, esta industria es culpable de estos delitos de odio? Hombre, no hay una, o sea, quiero decir, estas organizaciones no han ido con una pistola a disparar a estas personas, ¿no? Pero sí que es verdad que la gasolina, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, alientan, alimentan, financian, promueven, etcétera. Entonces yo creo que, bueno, que una parte de responsabilidad, por lo menos moral, sí que tienen, ¿no? Y pues bueno, por último ya pasaría al precio de sobresalir, ¿vale? Uh-huh. Que es el número 15 y es sobre la maquinaria y las personas musulmanas públicas. Cuando una persona musulmana o incluso percibida como tal sobresale en medios de comunicación, en política o en general en la esfera pública, tiene que contar con que esa maquinaria se puede poner en marcha. Aquí he puesto un ejemplo de una estadounidense, que es el caso de Linda Sarasur en Estados Unidos, se da en España con cierta asiduidad, en forma de declaraciones, artículos calumniosos y reciclables que se publican a la vez en numerosas páginas electrónicas con sus correspondientes multicanales difusores, luego ataques masivos en redes sociales, vídeos en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos ver en los informes anuales de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia o incluso en el informe de la islamofobia en Europa de 2017, elaborado por Zeta, y vemos cómo efectivamente hay un rechazo, ¿no?, en las élites, digamos, políticas, a que personas musulmanes lleguen, ¿no? Porque, y esto lo explica muy bien el último informe de 2018 de Estados Unidos, ¿no?, en donde se preguntaban, ¿y por qué pasa esto?, ¿no? ¿Por qué no pueden llegar las personas musulmanas a la política? ¿Por qué les cuesta tanto? ¿Por qué tienen que pagar un precio tan caro, no? Y entonces, pues una de las personas entrevistadas, que es la presidenta de Jewish Voice for Peace, que es la voz judía por la paz, lo que decía ella, dice, claro, es que cuando los, bueno, porque también trabajan contra la islamofobia, ¿no? Cuando los musulmanes lleguen a la política, a lo mejor empezarán a replantearse el tema de Palestina. Quiero decir, ¿no? O sea, a replantearse y hacerse sentir incómodo al gobierno, ¿no? Entonces Palestina está metida en la industria de alguna manera, porque resulta que los grandes financiadores son, pues en su gran mayoría, sionistas, ¿no? Pro-sionistas. O sea, que todo esto está como muy enmarañado y muy, muy, muy ligado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería uno de los motivos por los que no se quiere a musulmanes en puestos de poder, digamos, ¿no? O en puestos de poder ya, o de prensa, o en la propia prensa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a periodistas musulmanes, periodistas mujeres, periodistas varones, y les cuesta encontrar trabajo. Entonces, bueno, pues hasta aquí sería, este fue un análisis que hicimos en abril de este año, pero pues seguiremos, porque ahora también hemos ya contactado con otras entidades, ¿no?, que se ocupan de ese negocio, ¿no?, en Europa. Entonces, bueno, pues seguir un poco conectando, colaborando, traduciendo y para adelante, ¿no?
Y denunciando, me imagino, ¿no? Y denunciando, ¿eh? Me imagino, ¿no?
Claro, denunciando, o sea, a través de la traducción, porque por desgracia todavía no tenemos nosotros aquí, porque en Estados Unidos lo que hay y que no tenemos aquí es la libertad de información. Entonces, a través de la libertad de información se ha podido ver los flujos de dinero, ¿no? Todos esos millones de dólares que han ido pasando de fundaciones, ¿vale? Son fundaciones pantalla, ¿vale? Las donaciones no se sabe quién las hace, pero las fundaciones pantalla, que son las que son pro-sionistas, ¿no? Digamos que son las que dan directamente dinero, y todo esto se ve en los formularios de la exención de impuestos, ¿no? o sea, que realmente se sabe muy poco de cuánto dinero exactamente, ¿no? El último que se vio fueron 240 millones de dólares, pero claro, eso es solo una parte de la que se ve, ¿no? O sea, nos podemos imaginar que detrás puede haber muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es en Estados Unidos. Entonces, ya nos podemos imaginar pues lo que puede estar ocurriendo en Europa, Australia, etcétera, ¿no? O sea, que bueno, que yo creo que esto es infinito y desde luego es una causa por la que seguir investigando, traduciendo, subtitulando y demás. Inshallah.
Inshallah. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido muy entretenido y muy aclarado muchísimo las cosas. Y bueno, te vemos de nuevo en el próximo programa, inshallah.
Estupendo. Muchísimas gracias, Amar. Salam alaikum.
Gracias a ti. Alaikum salam.